Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio cuarto de la novena temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior comentamos la primera de las siete cartas y hoy vamos a comentar otras tres. En el episodio anterior vimos la de Éfeso y hoy vamos a ver Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y la semana que viene pues veremos otros tres, los últimos tres. Estas siete iglesias de Asia Menor es una región más bien pequeña del oeste de Turquía, forman como un círculo, es decir, el orden en el que van siendo mencionadas estas cartas, estas iglesias, sigue una ruta. Primero va hacia el norte, parte de Éfeso, después va hacia el norte, Esmirna, Pérgamo, y luego va hacia el sur, por el interior, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Es como si alguien estuviera haciendo ese viaje. He puesto en la web, acogerycompartir.org/tph, un mapa de esto, donde están estas siete ciudades. Pero también las podéis ver en la Wikipedia o buscando en Google siete iglesias del Apocalipsis o iglesias del Apocalipsis. Enseguida podéis dar con un mapa y localizar estas siete ciudades. Vamos a empezar a leer la carta a Esmirna. Leo. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Cierro la cita. La estructura de esta carta es la misma que la de todas las demás cartas. Empieza con escribe al ángel de la iglesia de, en este caso, Esmirna. Esmirna es la moderna ciudad de Izmir, en Turquía. Y era una ciudad portuaria situada a unos 65 kilómetros al norte de Éfeso. Era una de las ciudades más grandes de Asia, comparable con Éfeso y Pérgamo. Culturalmente era conocida como el lugar de nacimiento de Homero, el autor de la Ilíada y de la Odisea, los dos libros más importantes de la Grecia antigua. Y tenía fama de una de las ciudades más hermosas de la región. A continuación, como sucede en las demás cartas, Jesús se presenta. En este caso como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Las Escrituras llaman a Dios el primero y el último. Así que llamar a Jesús el primero y el último es identificarlo con Dios. Como dirá el Concilio Niceo, es de la misma naturaleza que el Padre. Él dice además que estuvo muerto y revivió y ha vuelto a la vida. Es una referencia a su muerte y a su resurrección. Seguimos leyendo y ahora Cristo, después de presentarse, hace el informe de esta comunidad de Esmirna. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque seas rico, y las calumnias de los que se llaman judíos, pero no son sino la sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Cierro la cita. En una ciudad muy rica como era Esmirna, los cristianos son más bien personas pobres. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero Jesús le dice, aunque eres rico, es decir, aunque a pesar de la pobreza material, ellos tienen una gran riqueza espiritual. Y luego son gente que está además sufriendo por las calumnias de un grupo de judíos y el autor del Apocalipsis lo llama, o Jesús lo llama en este texto, sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Pues porque los cristianos son el verdadero Israel. Y estos que van de judíos, que van de israelitas, en realidad están jugando en el lado de Satanás, puesto que están haciendo la vida imposible a estos cristianos. Y dice que van a sufrir cárcel, algunos de ellos, pero que no será durante mucho tiempo, unos 10 días. Y les anima a que resistan hasta la muerte para poder recibir la corona de la vida. Seguimos leyendo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Cierra cita. La carta termina con una sección que empieza como todas, ¿no? El que tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y al vencedor, a que persevere en esta lucha, le promete que no sufrirá daño de la muerte segunda. Todos pasaremos por la muerte primera, y en el Apocalipsis y en otros lugares de la Biblia, la muerte segunda es la condenación después del juicio. Después de la muerte, todos serán resucitados, pero no todos pasarán a la vida eterna. Y a los cristianos se les promete que no sufrirán daño de la muerte segunda. Vamos con la siguiente carta. La carta a la iglesia de Pérgamo. Leo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Cierra cita. Pérgamo es la actual Bérgama, también en Turquía, una ciudad situada a unos 100 kilómetros al norte de Esmirna. Así que de Éfeso va al norte de Éfeso va a Esmirna hacia el norte y sigue hacia el norte hasta Pérgamo. Y Pérgamo es también una ciudad muy rica. Su biblioteca se dice que solamente era segunda, superada solamente por la famosísima Biblioteca de Alejandría. El culto imperial era el orgullo de esta ciudad. Tenían un templo dedicado al emperador. Y Jesús se presenta como el que tiene una espada en la boca. Esta imagen ya ha aparecido en el capítulo primero. Jesús tiene una espada en su boca. ¿Qué quiere decir? Que su fuerza no es la violencia, sino la palabra. Aquí se presenta con esta imagen, que ya hemos visto antes, y a continuación le hace el informe a esta comunidad cristiana de Pérgamo. Lo leo. Sé que habitas donde está el trono de Satanás, pero mantienes mi nombre y no has renegado de mi fe ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien han dado muerte entre vosotros, ahí donde Satanás habita. Pero tengo algo contra ti. Tienes ahí a los que profesan la enseñanza de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. De la misma manera también tú tienes a los que profesan igualmente la doctrina de los nicolaitas. Conviértete, pues, porque si no, vendré pronto a ti y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Cierra cita. Esta es la ciudad en la que la persecución ha sido más cruel, la persecución contra los cristianos. En ninguna de las otras cartas se habla de alguien que haya muerto mártir. Y aquí, en cambio, sí, y además se le recuerda con admiración y con agradecimiento por su nombre, Antipas, que fue ejecutado por el Estado, por el Imperio Romano. Por eso identifica a este poder estatal asesino con Satanás, el trono de Satanás, cuando los gobiernos pues, se convierten en instrumentos del mal, ¿no? Y persiguen, en este caso, al cristianismo y no dudan en matar. Así que, ¿dónde está el trono de Satanás? Y después de alabar a esta comunidad por su resistencia, ¿no? Recordemos que testigo fiel, dice el texto, ¿no? Testigo en griego es mártir, el que ha sido el mártir fiel. Bien, pues después de alabar a la comunidad por su resistencia durante la persecución, Jesús les hace una crítica. Su tolerancia hacia las enseñanzas de Balaán, que consistían en comer de lo sacrificado a los ídolos y fornicar. Todo el Nuevo Testamento presupone que tú te sabes el Antiguo, que sabes quién es Balaán. Pero para el que no se lo sepa, Balaán es un profeta a sueldo, un profeta pagano que trabaja a sueldo de un rey extranjero, del rey de Moab, del rey Balac. Si queréis leerlo, en los capítulos 22 y 24 del libro de los Números, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, cruzando el desierto, pues aparece este personaje Balaán, que al que Balac, el rey de Moab, que sería Jordania, Israel tiene que pasar por ahí, pues le paga para que profetice contra Israel. Pero no puede evitar profetizar a favor de Israel. Es el episodio que podéis leer en ese libro de los números. Sin embargo, más tarde, los israelitas, en ese texto, en el capítulo 25 de números, tienen relaciones sexuales con las mujeres de Moab y eso les lleva a la idolatría. Y es una referencia a ese pasaje un tanto oculto del libro de los números. De la comida ofrecida a los ídolos, ya hemos hablado en el episodio anterior, es una de las preocupaciones fundamentales del autor del libro de los del Apocalipsis. Y la fornicación mencionada aquí puede ser adoptar las mismas costumbres sexuales libertinas de los paganos del entorno, o también podría ser una metáfora de la idolatría, puesto que la prostitución es a menudo usada en el Antiguo Testamento como metáfora de la adoración a los falsos dioses. Y los nicolaitas, que ya apareció en la carta de Éfeso, son el grupo cristiano que apoya el que se puede comer carne sacrificada a los ídolos. En resumen, habiendo pagado un precio tan alto por su fe, ¿no?, el martirio de Antipas, parece que los esmirniotas están ahora tentados de contemporizar con la sociedad pagana de su entorno, y Cristo les exhorta a arrepentirse, porque si no, vendrá a regañarlos con la espada de su boca, es decir, con sus palabras, ¿no? Terminamos de leer esta carta. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y una piedrecita blanca, y escrito en ella un nombre nuevo, que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Tiene una cita. Al vencedor se le dará maná escondido. El maná, volvemos al desierto, al libro de los números, es el alimento que baja del cielo para alimentar, para dar de comer, para sostener al pueblo de Israel en su marcha al desierto. Y cuando llegan a la tierra prometida, deja de caer el maná. El maná está escondido en el cielo. Y a los cristianos se les promete comer de este alimento celestial escondido, que muchos padres de la Iglesia han identificado con la Eucaristía, con la comunión. Aunque no sabemos si esa era la intención original del autor del Apocalipsis, un alimento espiritual. Y una de las imágenes que a mí más me gustan del Apocalipsis, de estas cartas, es: y una piedrecita blanca, y escrito en ella un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Obviamente esto es un símbolo, y los símbolos no tienen una única lectura. Es más, son una invitación a que cada uno lo lea desde su propia experiencia, ¿no? Y en el mundo antiguo, las piedrecitas, cuando se votaba, sí o no, muchas veces usaban piedras blancas y piedras negras. Es un sí, el blanco, un no, el negro. Si era un juicio y era el jurado, sí, era inocente, no, era culpable, ¿no? Es decir, que la piedra blanca tiene esta carga positiva, pero lo del nombre, ¿qué nombre es ese? Algunos han pensado que podía ser el nombre de Cristo, que siempre es nuevo para cada uno de nosotros. O puede ser tu verdadera identidad. ¿Quién eres tú? Que aún no lo sabes y que necesitas recibirlo de Jesús, en esa piedrecita blanca que lleva un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Seguimos leyendo y pasamos ya a la última de las cartas que vamos a tratar hoy, la carta a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al superbronce. Cierra cita. Seguimos bajando hacia el sur, 75 kilómetros, y llegamos a Tiatira, que es la actual ciudad turca de Akhisar, y no es una ciudad tan grande como las tres anteriores, pero aparece una vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No porque Pablo fuera por ahí, sino porque cuando Pablo llega a la primera ciudad europea, donde quiere evangelizar, la primera ciudad de Grecia, viniendo de Asia, viniendo de Turquía, pues una de las primeras personas que se convierten es Lidia, que era natural de Tiatira y comerciante